Seguimos con Gonzalo Milan, compañero diputado de Frente Amplio.
Bueno, buenas noches, compañeros, compañeras. Quiero empezar agradeciéndoles la invitación. Es un gustazo estar acá. Yo pensaba recién que hay en esta mesa y en el conjunto de compañeros y compañeras que están asistiendo a este intercambio un poco de todo lo que necesitamos para seguir transformando el país, ¿no? La Central de Trabajadores, nada más ni nada menos que los compañeros del PIT-CNT, los compañeros del movimiento, del Frente Amplio, tan denostado a veces y tan vivo, y que tenemos que hacer vivir todavía mucho más. Ya saludo a la barra de la coordinadora Q, que soy medio camisetero porque es mi coordinadora. Y bueno, hay hasta un compañero del Partido Comunista de Paraguay, ahí, que vino al Foro por la Paz en Colombia, que desarrollamos, y bueno, esa articulación, de esa construcción con las fuerzas populares de la región es también imprescindible. Y bueno, habemos algunos compañeros que nos ha tocado circunstancialmente militar en algún espacio institucional, que también es importante para que la estrategia de transformación social que nos hemos planteado avance. Pero creo que cualquier reflexión que hagamos, y ustedes han convocado estos encuentros para discutir sobre cosas muy profundas y muy importantes, tiene que estar enmarcada justamente en la visión de una transformación sustantiva de la sociedad, que es en definitiva lo que nosotros queremos. Nosotros no llegamos al gobierno para administrar, sino que llegamos al gobierno para transformar, y para transformar en serio el país. Y bueno, por suerte estamos acompañados en esta lucha por una serie de gobiernos populares, progresistas, de izquierda o como se los quiera caracterizar, en la región, que están dando la misma pelea que nosotros, en un contexto complejo. Yo creo que lo que reseñaba Marcelo con mucha lucidez en el inicio me exime de hacer muchos comentarios más sobre el momento del capitalismo. Tenemos que recordar también, siempre cuando hacemos estos análisis, que vivimos en un sistema, y que en ese sistema hay algunos que mandan, que son muy poderosos, y que además es un sistema que tiene una lógica intrínseca llena de contradicciones, que Marcelo planteaba muy bien en relación a la coyuntura actual. Nosotros ya hace unos años decíamos, la crisis que atraviesa el capitalismo no es una crisis superficial, no es una crisis de la financiarización de la economía solamente, o sea, de ese modelo de regulación capitalista que es el neoliberalismo, digamos. Es una crisis más de un sistema que supone la existencia de crisis para existir, justamente. O sea, necesita esas crisis para poder existir. Y también decíamos que no es una crisis terminal, ¿no? Porque a veces nos ponemos entusiastas y decimos, bueno, ahora esto se termina. Y bueno, la verdad es que el capitalismo, como decía el viejo Lenin, tiene una capacidad de recrearse muy interesante, ¿no? Y bueno, ese es el lugar en el que estamos parados. Y en ese lugar, en ese escenario, es que nos toca a nosotros trabajar, militar, luchar para que estas transformaciones puedan profundizarse. Y yo estoy convencido de algo que quiero empezar planteando, que es que si no avanzamos, retrocedemos. Y esto, que parece un eslogan, en realidad no es un eslogan. Yo creo que es una concepción respecto del papel que nos toca jugar a las fuerzas populares, políticas, sociales, en este contexto histórico que vive el país y que vive la región. Siempre que uno está posicionado en un lugar de poder y de administración del Estado, porque también administramos, aunque no sea esa la finalidad de nuestra lucha, ni de estar en el gobierno, siempre que uno está en uno de esos lugares, corre el riesgo de que esa lógica te fagocite de alguna manera, ¿no? Te absorba. Y hay contextos en los cuales optar por seguir avanzando, o sea, optar por llevar adelante nuestro proyecto político, implica tomar definiciones radicales. Y no digo radical en el sentido de la mala prensa que tiene esta palabra. Yo me considero un radical en el sentido de ir a la raíz o intentar ir a la raíz de las cosas, ¿no? Como Marx decía que era un radical. No es radical de ultra, no es radical de irracional ni de infantil, de izquierda. Es radical de ir a la raíz de las cosas. Y la raíz de las cosas implica ver todo este contexto, hacer esa reflexión política que hacía bien Milton sobre el papel también de nuestras fuerzas en este contexto particular, y concluir esto, que si no avanzamos retrocedemos por la simple razón de que hay otros que juegan, y esos otros que juegan tienen un poder objetivo muy grande. Entonces, si nosotros no profundizamos este proceso más temprano que tarde va a ir para atrás. Y hay mucha evidencia histórica sobre eso, porque también hay mucha evidencia histórica de fuerzas medianamente progresistas, populares, más o menos avanzadas, que han hecho transformaciones en las sociedades en momentos de relativa bonanza económica, y también hay mucha evidencia histórica que cuando vienen los momentos más jodidos, las clases dominantes saben poner a los suyos al frente de ese barco para garantizar, para blindar sus ganancias, su acumulación. Y eso sigue estando en juego. Eso puede parecer un discurso viejo, pero yo creo que es un discurso absolutamente vigente, no por discurso, sino porque está en la realidad. Y bueno, compañeros, yo creo que el contexto que se viene es un contexto diferente al que transitamos hasta ahora. Y esto tampoco puede sorprendernos, porque quien pensara que el contexto que vivió América Latina en estos años era un contexto eterno, también pensaba en contra de la evidencia histórica, ¿no? La crisis del capitalismo se está reajustando de alguna manera, y ese modelo de regulación está haciendo también sus ajustes, y en el plano internacional eso implica una posición distinta para las economías periféricas, por más de que nos hayamos fortalecido relativamente en estos años con las políticas que hemos llevado adelante. Entonces, digo, está bien, no debemos caracterizar este escenario como de crisis, porque eso no está instalado, y además queremos que no se instale, pero sí como un escenario menos favorable que el que tuvimos hasta ahora. Y en ese contexto, nosotros lo dijimos en la campaña electoral, en ese contexto hay una opción de hierro. Uno blinda los avances de inclusión. Este término es un término muy discutible, pero en realidad parte de lo que nosotros hemos hecho es incluir a algunos sectores. A mí no me gusta llamarlos excluidos, porque creo que esa expresión en realidad disfraza la realidad de un sistema en el cual esos sectores juegan un papel fundamental para que el sistema siga existiendo. Por tanto, están muy incluidos adentro del mismo. Pero digo, para usar una metáfora que los sociólogos han usado mucho y que da cuenta de un tipo de marginalidad y de un tipo de pobreza distinta, digamos, hemos incluido en el sistema, hemos mejorado las condiciones de vida de nuestros trabajadores, hemos mejorado los niveles salariales de nuestros trabajadores, hemos distribuido un poco mejor el ingreso, pero no hemos alterado sustantivamente la regla del sistema en el que vivimos, porque, bueno, no nos hemos propuesto tampoco eso, y las condiciones políticas, sociales y económicas para hacerlo son muy trabajosas y de largo aliento. Ahora, digo, preservamos ese proceso de inclusión profundizándolo, preservamos un proceso que tenga un horizonte de mayor igualdad, de mayor libertad, de mayor solidaridad entre las personas, o blindamos las ganancias de los de siempre, digamos. Y bueno, en esa disyuntiva es claro que la posición de la izquierda, la posición de las fuerzas populares, tiene que ser la de profundizar el proceso de avance social que hemos logrado en estos años. Y creo que hablar de eso es hablar de una estrategia nacional de desarrollo. Y quiero analizar estos tres términos, digamos. Una estrategia en el sentido de que nosotros no debemos hacer políticas fragmentadas, parches o cosas aisladas, sino que tenemos que dirigir nuestra fuerza y nuestro trabajo político en un sentido, en una orientación que tiene que ser articulada. Articulada no solamente desde la institucionalidad, sino articulada con el movimiento social, articulada con las organizaciones de clase y con las organizaciones sociales populares en general, con las que construimos ese bloque social del cambio de que se hablaba, articulada con otros factores que existen en la sociedad y que pueden ayudarnos a avanzar, y articulada con una fuerza política que tiene un trabajo sustancial para hacer en la sociedad y que excede a las tareas institucionales del gobierno. Entonces, una estrategia que incluye distintos actores, que tiene una orientación, que tiene un rumbo, nacional en el sentido más profundo de la palabra, no en el sentido de una bandera, sin quitarle trascendencia a los símbolos, sino en el sentido de la construcción de la nación. Para nosotros la construcción de la nación es la construcción de la patria grande latinoamericana. Esto también puede sonar viejo, pero en un mundo que cada vez se dirige más hacia una distribución de poder en bloques, de bloques, construir la integración regional y latinoamericana para nosotros es la única posibilidad de construir una nación. Y esto viene de muy lejos, viene de ese artiguismo que nosotros reivindicamos como lo más avanzado de aquellos procesos independentistas del siglo XIX, ese artiguismo derrotado, objetivamente derrotado, que nosotros seguimos reivindicando. Y para nosotros la construcción de la nación es una articulación necesariamente con la región, con esa plataforma de integración. Y de desarrollo en el mismo sentido, de desarrollo en el sentido de la construcción de una sociedad donde quepamos todos y no donde quepan solamente algunos. Y para eso tenemos que tener posiciones claras sobre algunos temas. Y voy a los asuntos que ustedes han planteado como de discusión aquí. Hace pocos días estuvimos discutiendo sobre el FONDE, sobre el Fondo de Desarrollo que creó nuestro segundo gobierno, que tenía como una orientación privilegiada el trabajo hacia la autogestión, la economía social, el cooperativismo. Tuvimos una dura discusión con la derecha sobre eso, porque están buscando hace mucho tiempo desacreditar, deslegitimar esa herramienta, porque a ellos les sirve que la sociedad piense que la única forma de producción posible es una producción donde existen unos capitalistas que poseen y mandan y unos trabajadores que venden su fuerza de trabajo. Como nosotros creemos que se pueden prefigurar alternativas y que además los trabajadores podemos asociarnos para producir, que eso es viable, que eso puede además mostrar otra cultura y otra forma de vivir, ellos han hecho un enorme esfuerzo en deslegitimar esta herramienta. Y nosotros la defendimos no solamente por lo que significa desde el punto de vista de la concepción, desde el punto de vista ideológico, sino porque también creemos que para este momento del país es imprescindible avanzar con políticas heterodoxas, con políticas diferentes que nos permitan salvaguardar nuestras posibilidades de desarrollo de factores externos o dominantes adentro de nuestras sociedades que condicionan las estrategias de desarrollo a sus intereses. Entonces, ese FONDES es algo chico, pero muy importante. Yo decía el otro día en la discusión parlamentaria, ¿cuánto renuncia el Estado, nuestro gobierno de izquierda, nuestro gobierno Frente Amplista, cuánto renuncia de recaudación por apoyar emprendimientos, empresas capitalistas, para que todos los años produzcan y se instalen en el Uruguay, ¿no? Con esa variable importante de la inversión extranjera directa que ha incidido mucho en el crecimiento de estos años. Y renunciamos más de 1.000 millones de dólares por año. Entre los 600 millones que se pueden contabilizar de IRAE, que se renuncia por zona franca, que se renuncia por la ley de inversiones, etcétera, y la renuncia de impuesto al patrimonio, del IRPF al capital, más de 1.000 millones de dólares por año. El FONDES gastó 50 millones de dólares en 3 años y medio y están haciendo un escándalo por el FONDES. Entonces, esa situación grafica, ¿qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que estamos en definitiva discutiendo? ¿No? Y yo creo que esto es crucial. Ahora se nos viene la discusión sobre un sistema nacional de competitividad. Yo quiero decir acá que creo que ese sistema nacional, se llame como se llame, tiene que ser un sistema nacional de transformación productiva. Tiene que ser un sistema nacional orientado a cambiar la matriz productiva de este país. Nosotros venimos trabajando en eso, pero tenemos que profundizarlo ahora. Ahora que algunos dicen, se viene una más complicada, se viene la mala, o bueno, no vamos a vaticinar cosas terribles, pero digo, en un escenario más adverso, tenemos que meter el acelerador en este tipo de cosas que implican políticas heterodoxas, porque si no, no vamos vamos a tener factores, posibilidades de autonomía, de soberanía. Es una palabra que yo creo que hay que reivindicar, porque el mundo cambió. Es verdad que el mundo cambió y es verdad que las corporaciones multinacionales pesan y pesan un montón, pero los estados-nación también pesan. Y los estados-nación pueden ser un factor importante para detener el avance de algunos de los factores de poder que van por todo. Que van por todo en el sentido de decidir quién vive y quién muere, porque ese es el fondo del asunto. Entonces, cualquier sistema nacional que nosotros generemos para coordinar nuestras políticas productivas tiene que estar orientado a cambiar la matriz, a transformar esa estructura dependiente. Tiene que estar orientado ahí. Y eso implica integrar cadenas de valor en la región. Y por eso a mí eso de las dos velocidades no me gusta, porque no me gusta lo que erosione nuestras posibilidades de integración regional, y porque además habría que examinar un poquito los puntos de vista que existen en algunos países hermanos respecto de este tipo de propuestas, como el TLC con la Unión Europea. Esto que estoy diciendo sé que es casi una herejía, pero me gustaría que estudiemos un poquito más ese asunto. El TISA, compañeros, ¿qué es el TISA? El TISA es un tipo de negociación internacional que están imponiendo las corporaciones ligadas al complejo industrial, financiero, militar norteamericano. Eso es el TISA. No es otra cosa que eso. Yo ahora me acuerdo, no por sectario de Gargano, peleando con los compañeros del PIT-CNT, peleando con el Frente Amplio para que no avanzara un TLC con los Estados Unidos, y después algunos compañeros que tenían otras visiones diciendo tenía razón aquel viejo. Y tenían razón los trabajadores de este país organizado dando esa pelea. Y digo, ahora tenemos que dar una pelea para que esto también no avance, ¿no? Yo saludo la actitud de nuestro gobierno, del presidente de la República, es decir, discutamos el tema. Se lo dijo a la fuerza política también, ¿no? Discutamos el tema. Y yo tengo posición tomada, digamos, no estoy hablando de ninguna neutralidad, no me gusta, no creo en eso. Entiendo, en primer término, que esa normativa internacional que se está tratando de generar es inaceptable, porque los países del capitalismo central resolvieron terminar con la ronda de Doha, la OMC, porque no les servía que los países periféricos del capitalismo le plantearan, por ejemplo, que achicaran un poco con los subsidios a toda la industria alimentaria, a todos los ámbitos en los que nosotros somos efectivamente competitivos. Y se crearon otra estrategia de negociación, empujado por las multinacionales yanquis, básicamente. ¿Qué es esto? Y fíjense, a nosotros nos dicen que somos ideológicos, algunos cuando planteamos esto, ¿no? Yo reivindico la ideología, no me importa, pero al margen de eso, intereses comerciales y económicos productivos en juego, Estados Unidos le dijo a China que no iba a entrar al TISA. ¿Y qué le dicen? ¿Que son ideológicos a los yanquis por decir China no entra? China no entra porque no le sirve a ellos, y a nosotros no nos sirve entrar en una estrategia de negociación con los Estados Unidos por la misma razón, porque ellos se están fijando la regla, no solo fijaron la regla hasta del ámbito de negociación. Nos dijeron que no podemos discutir las cosas que a nosotros nos interesa discutir. Entonces no sirve estar ahí ni para escuchar, no sirve estar ahí, compañero. Es aceptar, avalar una metodología y un tipo de normativa que se está tratando de instalar por la vía de los hechos, que además erosiona la multilateralidad que los propios países capitalistas centrales fundaron. Entonces cuando les sirve bien y cuando no les sirve, arman una cosa por el costado. Yo lo que saludo es que a nosotros no nos invitaron de arranque, ¿eh? O sea que no somos de los muy buenos amigos de los Estados Unidos, eso es positivo. Pero bueno, nosotros pedimos entrar en algún momento ahí. Y yo creo que es el momento de decir que no tenemos que seguir ahí. Lo del secretismo, algunos dicen, bueno, es parte de la negociación internacional. No, en este contexto, nada que implique negar la información básica de una discusión de esta naturaleza al conjunto de nuestra sociedad puede ser positivo. Yo estoy convencido de que no, y en ese sentido creo que tenemos que juntar fuerzas para que esto se aborte rápidamente. El Uruguay no puede estar en ese lugar. En este contexto en particular eso es muy peligroso, y creo que tenemos que fijar una posición clara al respecto. Y por último, en esta lluvia de ideas, el tema del presupuesto. Bueno, esa es la ley madre, en el sentido de que nos va a plantear una hoja de ruta respecto de cómo asignar los recursos y bueno, en definitiva, cuáles son las prioridades que nosotros tenemos. Y esa discusión la tenemos que dar colectivamente. Nosotros comprometimos cosas muy importantes en la campaña electoral. El 6% del PBI para la educación como una meta, El 1% del PBI para investigación y desarrollo, eso es muy importante para un país que tiene que invertir más en ciencia y tecnología y que tiene que agregar valor a su producción, tiene que ver con la transformación de la matriz productiva. La igualación del gasto de ACE por persona al de las mutuales, al de las mutualistas, esto también es importante. Si querés construir un sistema integrado, no podés tener un subsistema de segunda y un subsistema de primera, en lo que gasta y en cómo lo gasta. La primera etapa del sistema de cuidados, que cuesta alrededor de 180 a 200 millones de dólares, es una cifra importante. La extensión del plan 7 zonas a toda la población en pobreza estructural. La mejora de las transferencias monetarias para los sectores de pobreza más crítica. Esto tiene que ver con asignaciones familiares, con tarjetas alimentarias. Estas son compromisos irrenunciables, compañero. Y esta plata hay que sacarla de algún lado. También dijimos que no íbamos a crear impuestos nuevos. Ahora, los impuestos que tenemos están en discusión, ¿no? Y pueden mejorar. Y yo creo que no podemos ponernos la prohibición a nosotros mismos de discutir los impuestos al capital. Yo miro la composición de la estructura tributaria del Uruguay, 61,6% de los impuestos al consumo, 29,9% a la renta, 6,6% a la propiedad. Si será en una sociedad capitalista la propiedad un factor importante, ¿no? Cuando se dice que no se le puede poner impuestos a los factores productivos, yo digo, el trabajo no es un factor de producción, y el trabajo está grabado, ¿no? Bueno, y si miramos la composición de los impuestos sobre la renta, también vamos a notar una disparidad, sobre todo en lo que se exonera. El Estado uruguayo exonera, renuncia el 100% de lo que recauda de IRPF al capital. O sea, es lo mismo en términos, en valores absolutos, es lo mismo lo que renuncia que lo que recauda. Eso lo hacemos con la visión de que estimula la inversión, ¿no? Hay una serie de reglas, tampoco es una cosa hecha de cualquier manera. Ahora, si tenemos que discutir de dónde obtener recursos, además de la reasignación de gasto que tenemos que hacer, además de la reducción de gastos burocráticos que existen, pero que no hacen al grueso del dinero, y vamos a tener que discutir también sobre cómo gravamos a estos sectores. Y tener que evaluar seriamente, y tenemos compañeros capaces para hacerlo, muchos compañeros en el gobierno y en otros ámbitos, cuál es el impacto real que tienen todas estas exoneraciones o el tipo de matriz tributaria que nosotros tenemos sobre la inversión y sobre el empleo, y ser muy celosos en que cada peso que nosotros exoneramos a factores de poder tan importantes, efectivamente redunde en beneficio del trabajo, de la transformación de la matriz productiva del país, etcétera. Entonces, presupuesto es esta discusión, es qué recursos tenemos disponibles, cuánto podemos gastar, cómo lo vamos a gastar. Hay que ver cuál es la incidencia de los intereses de deuda externa sobre el presupuesto que se viene. Hay que ver cuál va a ser la incidencia de las transferencias a la seguridad social. Todos esos elementos son elementos que hacen a lo que tenemos para distribuir. Pero me parece que hay una discusión profunda para dar sobre esto. No hay demasiado tiempo para darla. En verdad, el presupuesto va a entrar en los próximos días, los próximos meses al Parlamento. Y bueno, allí tendremos una instancia para discutir con el conjunto de la sociedad. Pero creo que tenemos que ser creativos, muy creativos, para que no haya ningún tipo de ajuste sobre los trabajadores, ¿no? Eso es lo que tenemos que evitar a cualquier costa. Tenemos sectores que han salido de la pobreza, pero que están tecleando, digamos, que si no hay políticas que apoyen eso, pueden caer en cualquier momento. Y yo lo que digo de forma muy gruesa es que las recetas liberales y el aperturismo no son salida para ninguno de estos problemas, no lo fueron nunca, no lo van a hacer ahora. Estoy convencido de que nosotros tenemos la suficiente visión y convicción como para defendernos de ese tipo de avanzada que va a venir, porque va a haber una avanzada muy fuerte de la derecha reclamando, como siempre lo ha reclamado, pero ahora más, que se apliquen ese tipo de recetas. Y hay algo que decía Milton con claridad: lo peor que podés hacer en una economía que se empieza a desacelerar es retraer la inversión, por ejemplo, la inversión pública. ¿no? Cuando discutimos sobre la inversión de las empresas públicas, hay que discutir primero cómo hacen la contabilidad sus empresas públicas, que por algunas imposiciones de organismos internacionales le hacen distinto a cualquier empresa privada, y por tanto lo que es inversión aparece muchas veces como gasto, ¿no? Hasta que no se realiza, digamos, en términos del retorno que pueda tener la empresa, queda ahí. Y lo otro, bueno, la calidad de la inversión. Nosotros tenemos servicios públicos que, como también decía Marcelo muy bien, tienen que ver con derechos básicos de las personas. El concepto de los derechos también se ha ampliado y se ha ampliado mucho, pero piensen, nosotros no podríamos tener la instalación de fibra óptica que tenemos hoy si Antel no hubiera hecho la inversión que hizo. Y vuelvo al TISA, hay un planteo, algunos compañeros dicen, vos podés presentar excepciones en la negociación, ¿no? Listas negativas se llama, es decir, este sector, yo no dejo que entre acá. Hay un problema con las listas negativas, que el problema es que vos podés decir lo que no querés que entre, pero el sector de los servicios es muy dinámico, está muy revolucionado por la tecnología y pueden aparecer muchos servicios nuevos que vos no podés exceptuar y ya quedaste comprometido para adelante. Pero además, vos podés exceptuar, por ejemplo, la telefonía fija, decir, bueno, esto es monopolio del Estado en Uruguay, acá no se meten. Ahora, lo que anduvimos leyendo ahí, algunos documentos que andan en la vuelta, te dicen, por ejemplo, está bien, podés aceptar un monopolio. Ahora, la infraestructura que vos tenés instalada, que la instaló una empresa monopólica estatal, vos no podés decirle a AT&T, si viene, que es una enorme corporación transnacional de telecomunicaciones, no uses la infraestructura de fibra óptica, por ejemplo, para competir con tu servicio de datos, con tu servicio de internet. No se lo podés decir, porque sería competencia desleal de alguna manera, sería no cumplir con una cláusula que es la del trato nacional, ¿no? Que es lo que estaba planteando Marcelo. Entonces, está bien, yo exceptúo la telefonía fija, pero le doy a una corporación la infraestructura que yo instalé con recursos de todos los uruguayos para que venga a competir conmigo y me destroce. Entonces, no es negocio por ningún lado. Creo que esta es una discusión integral, disculpen que mezclé un poco las cosas, pero entiendo que tenemos un gran debate para dar y que se da con discurso, pero se da también con movilización, y nosotros no le podemos temer a eso. No importa si estamos en ámbitos institucionales o dónde estamos, la única forma de avanzar en un contexto en el que los factores de poder empiecen a apretar es movilizándonos junto a la fuerza política, con los movimientos sociales que quieren que este proceso de cambio siga avanzando. Y bueno, para eso indudablemente estamos todos nosotros juntos.
Compañero Alejandro Sánchez.